Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente me da gusto saludarlos a todos ustedes, estudiantes. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente clase, donde nos quedamos, que será nuestra clase número 8. Lo último que estuvimos viendo fue el nuevo principio del hombre, donde vimos cómo Noé y su familia descienden del arca. Dios les da la oportunidad de un nuevo principio para el hombre, un nuevo inicio para llenar la tierra y bueno, vimos la vida de Noé, la vida de sus hijos, sus descendencias, y nos quedamos, llegamos hasta la construcción de la Torre de Babel, y veíamos un tema de por qué no le agradó a Dios la construcción de esta torre. Vamos a contestar algunos puntos que ya habíamos visto. Por ejemplo, el primero dijimos que no le agradó porque pasaron por alto su voluntad. La pasaron por alto. Segundo, no le agradó porque fueron movidos a la exaltación personal, soberbia. Número tres, no le agradó porque excluyeron a Dios de sus planes. Y número cuatro, porque mostraban una clara autosuficiencia. Y vamos a seguir el cinco, es donde nos quedamos. ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque Dios nos enseña desde el principio, con Adán y Eva, que Él quiere obediencia a su palabra. No se le olvide que lo más importante para Dios es que caminemos haciendo su voluntad, que obedezcamos. Para eso nos hizo. Esto es lo más importante. No hay otra cosa más importante en la vida de un cristiano que el hacer la voluntad de Dios. Dios escoge y llama a alguien siempre, pero lo hace para que haga su voluntad y de esta manera lleve a cabo sus propósitos en la tierra. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esta obediencia es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús nos dice esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Vean, Cristo Jesús dice que Él no vino para buscar su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la del Padre. Así debería de ser en cada uno de nosotros, los que hemos sido escogidos, llamados por Dios, de la misma manera, el no buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. En Juan también, capítulo 6, en el verso 38, también Jesús nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué importante es que usted y yo entendamos este principio, ¿verdad? Para que Dios se agrade de lo que hagamos en la obra y no esté desagradado siempre el hacer la voluntad de Dios. Ahora, un personaje muy importante a considerar dentro de este momento en la construcción de la Torre de Babel, y que es de la descendencia de Cam, es uno llamado Nimrod, de Génesis 10, verso 8 al 10. Nimrod, que dice la escritura que este hombre fue el primer poderoso en la tierra, fue un vigoroso cazador. Se dice que fue quien dirigió y gobernó la construcción de la Torre de Babel, así como el Imperio Babilónico. El nombre de Nimrod significa nos rebelaremos, y se consideraba un hombre sin ley. Y fíjense qué cosas, ¿no? Siempre habrá Nimrod aún dentro de las iglesias, que se rebelen, hombres sin ley contra la voluntad de Dios, que quieren construir su propia torre de Babel. Tengamos cuidado que no nos pase a nosotros y tengamos cuidado de ellos, porque solo nos llevarán a estar en enemistad contra nuestro Dios. Yo recuerdo hace muchos años cómo una mujer, un día habló a la iglesia, ¿verdad? Y fueron a la reunión, llegaron al servicio. Ahí estuvimos nosotros aquí en esta iglesia de las Águilas durante 12 años pastoreando. Y en su primera visita, aquella mujer quiso profetizar y no la dejamos. Y se molestó muchísimo porque, según ella, empezó a juzgarnos que no dejábamos fluir al Espíritu Santo. Y una semana después su esposo hizo una cita conmigo diciéndome que ella no se sujetaba a él y que siempre hacía lo que quería. Imagínense, ¿verdad? En la primera visita la señora quería que le dejáramos cuando ni siquiera era capaz de sujetarse a su marido, a su esposo. Estos son los Nimrod dentro de las iglesias que quieren rebelarse o se rebelan y quieren ser personas sin ley, no someterse a las reglas. Pero en fin, esto es lo último que vemos aquí de la Torre de Babel. Vamos a seguir con otro punto más dentro de ese nuevo principio del hombre, que es Sem, ahora la descendencia de Sem, junto con cada uno de sus descendientes. El comienzo, fíjense bien, de las bendiciones de Dios sobre Sem ocurre en este acto divino de confundir las lenguas. Acuérdense que al plan que tenían de la construcción de la Torre de Babel, de vivir juntos en ese lugar, Dios tuvo que confundir en sus lenguas con el propósito de dispersar a todos los hombres por la faz de la tierra y se cumpliera un mandato que él había dado. Ahora, de esta manera, Dios separó a un pueblo. ¿Cuál? Los descendientes de Sem por la línea de Arfaxad. Arfaxad, que fue uno de sus hijos de Sem. Ustedes lo pueden ver en Génesis 11, verso 10 al 32. Dios escogió a esta familia por su gracia y a sus descendientes hasta el tiempo de comenzar a establecer un pueblo en la tierra para que fuera su pueblo, un pueblo del cual vendría el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la confusión de las lenguas nos enseña de la gran soberanía de Dios, que todo está bajo su control y que aún Dios usará siempre las injusticias de los hombres para lograr sus propósitos. ¿Qué te parece? Ve conmigo a Isaías 14, 26, por favor. Isaías 14, verso 26 y 27. Dice ahí la escritura: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida, quién la hará retroceder? Aquí se está profetizando en estos versos el castigo contra las dos naciones más poderosas que existían, la de Babilonia y la de Asiria, y hablando de la soberanía de Dios en cuestión de lo que Dios juzgaría a estas naciones, ¿no? Aunque las usó para lograr un propósito, pero Dios juzgaría a estas naciones para librar a su pueblo, al final de cuentas, por su misericordia. Ahora, todo el foco de atención en esta generación se encuentra en Arfaxad, en esta descendencia de Sem. Arfaxad y sus descendientes, en cuya línea se sigue hasta Taré, quien vivía en Mesopotamia, en la antigua Ur de los Caldeos. Lo encontramos en Génesis 11, 24 al 28. Entre los hijos de Taré hubo uno llamado Abraham, al cual finalmente Dios escogió y lo llama para que deje su cultura, deje su pueblo, deje su familia, sus costumbres, para que se convierta en un hijo de Dios en medio de un mundo totalmente descreído. En Abraham se continúa la línea de la descendencia de la mujer, los hijos de Dios. Recuerde esas dos descendencias únicas desde el principio, ¿verdad? Y aquí la línea de la descendencia de la mujer, de los hijos de Dios, de dónde vendría el Redentor, aquí continúa con Abraham. Qué hermosos son estos acontecimientos, mis hermanos, porque nos recuerdan cómo Dios, de en medio de nuestra condición, nos llamó, nos sacó de aquella vida en la que estábamos perdidos, en tinieblas, vacíos, y lo hace para que disfrutemos de la promesa de redención cumplida ya en Cristo Jesús, pero para que también hablemos a otros de esta promesa. No sé cuál era tu vida y tu condición cuando Dios te llamó. Yo sí recuerdo la mía, y eso me hace estar muy agradecido con Dios. Podríamos, por ejemplo, también ver la vida de Pablo, cómo era antes, ¿verdad? Un Pablo violento, un Pablo soberbio, un Pablo que trataba de acabar con los hijos de Dios, con los cristianos, los creyentes, pero cuando el Señor lo llamó, su vida tuvo un cambio impresionante, un cambio que fue llevado de estar perdido, de estar en tinieblas, de estar vacío, Dios lo trajo a la luz y el mismo Pablo así lo expresa. Pero bueno, mis hermanos, aquí vamos a terminar el primer periodo de los principios. Hasta aquí termina, culmina este primer periodo. Si recuerdan, dijimos al iniciar el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento lo íbamos a dividir en periodos. Y el primer periodo es este que aquí terminamos, conocido como el periodo de los principios. Es el primer periodo que narra la Biblia. Y vamos a continuar con el siguiente periodo, que es el periodo de los patriarcas. Este es el segundo periodo que continúa en el Antiguo Testamento. Este periodo lo encontramos de Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50. Listos. ¿Por qué se le llamó patriarcas y quiénes fueron? Si este es el principio de los patriarcas, ¿por qué se les llamó así y quiénes fueron, ¿no? Primero, la palabra patriarca significa padre de familias. Tal como Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham y le dijo que sería padre de muchas familias. Abraham es el primer patriarca después se le conoce así a su hijo Isaac, después se le conoce así a su hijo Jacob, de quienes surgen las 12 tribus de Israel. Estos son los tres personajes principales conocidos como patriarcas, como padres de familias principales, ¿no? Pero ¿de dónde vendría el Redentor? En Éxodo, capítulo 3, verso 15, si quieren acompañarme. Éxodo 3, 15. Dice ahí la escritura. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ahí están los tres patriarcas, me apareció, perdón, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Geográficamente, el mundo de los patriarcas está identificado como el creciente fértil, extendiéndose hacia el norte del Golfo Pérsico. Estas son su geografía, ¿no? A lo largo de los ríos Tigris y el Éufrates en el sudoeste donde está la tierra de Canaán. Ahora bien, en este periodo de los patriarcas surgen en escena grandes culturas que ya tenían años de estar establecidas, como la de Mesopotamia, la de Egipto. Es decir, entre este periodo que mencionamos el pasado, el periodo de los principios, y este periodo de ahorita de los patriarcas, habían transcurrido ya muchísimos años. Muchísimos. Dijimos que en el periodo de los principios es difícil porque no se puede considerar de qué época se llevó esto, porque no hay esos datos. Pero en este periodo sí, por ejemplo, los comienzos, perdón, de esta historia patriarcal radican alrededor de los años 2000 antes de Cristo, a los 1750 años antes de Cristo, aproximadamente este periodo abarca durante este tiempo. Ahora, es importante recordar el fondo cultural de donde provenía Abraham, el primer patriarca. Él venía de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que se encontraba entre una de las grandes culturas de la Mesopotamia. Ur era una ciudad politeísta, o sea que tenían muchos dioses, y sus principales dioses eran el agua, el cielo, la tierra, el aire. Se dice que Sargón, de la dinastía semítica, duró con su supremacía cerca de 2 siglos, el cual nombró a su hija como gran sacerdotisa en Ur, y que después fue reconocida como la diosa lunar Nanarsin. Se las voy a deletrear, ¿verdad? Porque pues, no hay la posibilidad de escribirla en pizarrón, pero es Nanar-Sin. S mayúscula y latina N. Nanar Sin. Esta era la hija de sacerdotisa de este Sargón, que fue reconocida como la diosa Nanar Sin. Sargón fue considerado como el más poderoso monarca gobernante de toda Mesopotamia. Ahora, debemos tener presente que los antepasados de Abraham no eran adoradores del Señor, sino de dioses paganos. Así que nos pone de manifiesto la escritura que el llamado que Dios le hizo a Abraham no era cualquier cosa. Pero Abraham manifestó su fe ante el llamado de Dios, ante la revelación de Dios para él, para dejar atrás su tradición, su cultura, su familia, sus dioses, para seguir a Dios, al único Dios verdadero, rumbo a un mundo desconocido, porque le dijo Dios, sal de ahí, en el camino yo te voy a mostrar. Y lo hizo. Cuando Abraham emigró a Canaán, esta tierra llegó a ser el punto focal de interés en el desarrollo histórico y geográfico de los tiempos de la Biblia, estando localizado entre las dos grandes civilizaciones que ya existían. Por un lado estaba Mesopotamia y por otro lado estaba Egipto. Dos grandes civilizaciones ya existentes, ¿no? Ahora, vamos a hacer un esquema de este periodo patriarcal para tener un panorama de lo que vamos a estar viendo rápidamente. Y quiero que presten mucha atención a esto. Este esquema lo vamos a manejar de esta manera. Número uno. Lo primero que veremos en este esquema es la vida de Abraham, el primer patriarca, que abarca de Génesis 11, verso 27 hasta el verso 32 y hasta Génesis 25, versículo 18. Todo esto va a abarcar la vida de Abraham, el primer patriarca. Dentro de esta vida de Abraham vamos a conocer su llamamiento, que podemos ponerle entre paréntesis su llamamiento como un acto de fe de Abraham. Desde Génesis 11, verso 27 hasta Génesis 12, versículo 9. Todo esto abarca lo que es el llamamiento de Abraham. Y luego el segundo punto es Abraham abandona el lugar de bendición. Se podríamos poner como incisos. Inciso A, su llamamiento. Inciso B, Abraham abandona el lugar de su bendición. Y esto es un acto de debilidad de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 10 al 20. Luego, el inciso C, Abraham regresa a la tierra de Canaán. O sea, abandona a donde había ido y regresa a Canaán. Se había ido a Egipto sin que Dios se lo dijera. Tenía que regresar a Canaán. Y aquí otra vez es un acto de fe de Abraham. Génesis 13, verso 1 al 18. Y luego después sigue el inciso D. El inciso D tenemos a Abraham rescata a Lot de sus enemigos. Es un acto de fe también. Génesis 14, verso 1 al 24. Ahí encontramos este asunto. El inciso que sigue es el inciso E. Dios confirma su pacto de darle un hijo y su pacto de la tierra prometida. También aquí vemos un acto de fe. Génesis 15, verso 1 al 21. Después tenemos el inciso F. Abraham tiene un hijo con su esclava, con Agar. Este es un acto de debilidad que vamos a ver en la vida de Abraham. Y este está en Génesis 16, verso 1 al 16. Después llegamos al inciso G, donde Dios es fiel a su pacto con Abraham. También consideramos que ese es un acto de fe. Dios es fiel a su pacto con Abraham. Génesis 17, verso 1 al 27. Después llegamos al inciso H. En este inciso encontramos que Sara, la mujer de Abraham, se ríe y duda de Dios. Esto es un acto de debilidad. Génesis 18, verso 1 al 15. Luego llegamos al inciso I, donde tenemos la intercesión de Abraham y el juicio contra Sodoma y Gomorra. Este es un acto de fe de parte de Abraham. En Génesis 18, verso 16 hasta Génesis 19, se nos narra toda esta historia. Después llegamos al inciso J. Es Abraham fracasa una vez más en su fe y se va a Gerar, a la tierra de Gerar. Y este es un acto de debilidad. Génesis 20, verso 1 al 18. Después llegamos al inciso K. Tenemos el nacimiento de Isaac. Es un acto de fe. Génesis 21, verso 1 al 21. Después tenemos el inciso L. Dios prueba a Abraham. Abraham lo prueba. Es un acto de fe. Y esto lo encontramos en Génesis 22, verso 1 al 24. Después llegamos al inciso M. Abraham adquiere posesión en Canaán cuando muere Sara. Este es un acto de fe también de parte de Abraham. Génesis 23, verso 1 al 22. 1 al 20, perdón. Y luego el inciso N, tenemos la búsqueda de la esposa de Isaac. El buscarle una esposa a Isaac es un acto de fe también. Génesis 24, verso 1 al 67. Después llegamos al inciso Ñ, la muerte de Abraham y la vida de sus dos hijos, Isaac y Jacob, que son los herederos de la promesa. Repito, la muerte de Abraham y la vida de sus dos hijos, Isaac y Jacob, que son los herederos de la promesa. Esto lo encontramos de Génesis 25, verso 1, hasta Génesis 26, versículo 33. Y luego encontramos la vida de Jacob y de Esaú. Esta vida de Jacob y de Esaú se nos plantea en Génesis 25, versículo 24 al 34, y en Génesis 27 hasta el capítulo 36. Todo esto se nos narra tanto de la vida de Jacob como de la vida de Esaú. Y por último, el inciso P, el otro inciso, perdón, era el Lo. Este es el inciso P, que es la vida de José, de Génesis 37 hasta Génesis 50. Esto es para que tengan este esquema, es para que tengan un panorama amplio de todo lo que estaremos viendo en la vida de los patriarcas, ¿verdad? Acuérdense que en ella nos encontramos, la vida de los patriarcas. Y bueno, comenzamos con el primer punto, la vida de Abraham, el primer patriarca. Dijimos que abarca de Génesis 11, verso 27, hasta Génesis 25, versículo 18. Todo lo que será la vida de Abraham, el primer patriarca. Ahora, yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo cultivó Dios la fe de Abraham para que confiara totalmente en él? Y lo hizo de tres maneras. Hubo tres maneras en que Dios cultivó esta fe de Abraham. La primera, dándole grandes promesas. La segunda, poniéndolo a prueba. Y la tercera, concediéndoles muchas apariciones divinas, conocidas como teofanías. Miren, era necesario que Abraham conociera a Dios, pues ese conocimiento sería la base de su fe. ¿Y en qué está la vida eterna? Nos dice la Escritura, ¿en qué está? Juan capítulo 17, versículo 3, nos lo dice. En esto consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la Escritura nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos entonces que Dios nos ha dado la revelación de su palabra para que le podamos conocer, y no existe otra forma de conocerlo. Este es el conocimiento que nos va a llevar a crecer en la fe. Ahora, ¿cuáles fueron las promesas principales que Dios le dio a Abraham y que tienen que ver con el propósito de Dios para redimir a los hombres? ¿Cuáles fueron estas promesas? La primera promesa es la promesa de una descendencia, y que sería una nación grande cuando todavía él no tenía ni siquiera un hijo, ¿no? Génesis 12, verso 1 al 4, ahí se lo dice. La segunda promesa es la promesa de una tierra a la cual Dios lo llevaría, a él y a su descendencia la heredarían cuando aún no poseía nada. Génesis 13, verso 14 al 18. Esta promesa de la tierra, mis hermanos, estaba centrada no principalmente en la tierra de Canaán. Esta promesa estaba centrada en el Edén perfecto, es decir, el cielo, donde está la morada de Dios. Otra promesa es la promesa de que por medio de él, de Abraham, los linajes de la tierra serían benditos, bendecidos, ¿no? Génesis capítulo 12, verso 3. Esto significa como gentes o personas de todas las naciones serían llamados para participar de la maravillosa redención de Dios. Desde aquí ya está esa promesa, ¿no? La redención era para todos, no solo para un solo pueblo en específico. Aquí hago una pauta y quiero recordar cómo en Hebreos capítulo 11, verso 7, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la escritura, hablando de Noé, aquí dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, note, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos dice la escritura que Noé, por su fe, condenó al mundo, por su acto de fe, ¿verdad? Por creerle a Dios y hacer lo que Dios le ordenó que hiciera. Pero ahora nosotros vemos con Abraham cómo Dios nos dice en la escritura que por la fe de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. En una, por la fe de uno, las familias perecieron en el caso de Noé. Ya no tuvieron oportunidad, pero en la otra, en la fe de Abraham, las familias tendrán la oportunidad de ser redimidas, bendecidas. Es lo que veremos a continuación en el desarrollo de la fe de Abraham y cómo esta fe va creciendo poco a poco hasta ser conocido como el padre de la fe. Vamos a continuar con un primer subpunto, su llamamiento, que dijimos era un acto de fe, el llamamiento de Abraham, de Génesis capítulo 11, verso 27 hasta Génesis 12, verso 9. ¿Qué nos enseña el llamamiento de Abraham? Recuérdese que no vemos detalles en cada versículo, porque si no, nos tardaríamos. Tenemos que ver en forma general. Ahora, ¿qué nos enseña el llamamiento de Abraham? Número uno. Una vez más vemos que el llamado de Abraham se pone en marcha la obra de redención prometida por Dios en el huerto de Edén. Esa promesa que Dios había dado y lo que Dios promete lo cumple. Aquí otra vez con Abraham se pone en marcha esa obra de redención. Es Dios quien toma la iniciativa siempre, mis hermanos. Dios siempre toma la iniciativa de escoger, de llamar, de preparar a un hombre para llevar a cabo su propósito en la tierra. Dios llama a Abraham y promete bendecirlo. Es Dios quien busca a Abraham como lo hizo con Adán y Eva al principio, para darse a conocer él y llamarlo y darle de sus promesas. Dice, qué maravilloso, ¿no? Es Dios quien lo hace. El segundo punto, que a través de él, de Abraham, fundaría un pueblo escogido del cual llevaría a cabo su plan de redimir a la humanidad. De este pueblo nacería el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Desde Adán, mis hermanos, venimos siguiendo la huella de cómo Dios va llevando una línea en la descendencia hasta llegar al cumplimiento de la promesa. En Mateo, no lo busque, pero Mateo 1, verso 1 al 17, nosotros encontramos que se nos presenta ahí la descendencia desde Abraham hasta Jesucristo, mostrándonos así el cumplimiento de la promesa de redención que vendría desde esta descendencia, la nación judía, o sea, cómo Dios escoge a Abraham, después nace un pueblo por medio de uno de sus hijos. Y miren qué interesante, ¿no? Y de ahí nace el Redentor. En Lucas capítulo 3, verso 23 al 38, tampoco lo busques, también nos presenta aquí este pasaje, la descendencia desde Adán hasta Jesucristo, cumpliendo así la promesa de redención hecha en Génesis 3:15 a Adán y a Eva. ¿Y qué nos enseña esto entonces? Que esta redención es para todos los hombres, ya que en Adán todavía Dios no había escogido un pueblo. Y Adán representa a todos los hombres como el primer Adán, mientras que Jesucristo representa al segundo Adán, el nuevo principio del hombre. Un tercer punto que nos enseña el llamamiento de Abraham sería que Abraham es el personaje más importante de Génesis. ¿Quién sería reconocido como el padre de la fe? El acto de Abraham de separarse de su familia e irse a la tierra desconocida fue un acto en sí mismo de fe. Tras dejar su cultura, sus costumbres, sus raíces, su forma de vida para seguir a Dios y obedecerlo, eso nos habla de la clase de fe que adquirió Abraham. Y la respuesta que le dio al llamado de Dios, es importante, mis hermanos, notar aquí que la separación significa consagración, santo, apartado para Dios, que esto fue lo que Dios hizo con la vida de Abraham. Y este, mis hermanos, es el mismo principio de toda la Biblia. Dios nos llama y ese es el primer llamado a salir de aquella vida en la que nos encontrábamos perdidos, sin esperanza, para iniciar una nueva vida con Dios. A esto en el Nuevo Testamento nosotros le llamamos un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque arrepentimiento es precisamente un abandono de tu pasado para iniciar una nueva vida con Dios. Otro acto importantísimo de la vida de Abraham, de expresar su fe a Dios, fue su obediencia total a lo que Dios estaba pidiéndole. Un acto más de esa expresión de la fe de Abraham lo encontramos en el verso 8 también de Génesis 12, cuando levanta un altar e invoca el nombre de Jehová. Hebreos 11, verso 8 dice la escritura. Si van conmigo ahí, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Jacob, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire cómo Abraham puso sus ojos más allá de lo terrenal, ¿no? Es importante tener presente que los antepasados de Abraham también no eran adoradores del Señor, sino de dioses paganos y formaban parte del paganismo de Ur de los Caldeos. El mismo Josué lo describe en Josué 24:2. Él dice así: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Miren cómo eran politeístas, ¿no? Y esto nos hace comprender, mis hermanos, que el pasado de Abraham, perdón, el paso de fe de Abraham, nos hace comprender que el paso de fe de Abraham es totalmente contra sus tradiciones, contra sus costumbres, contra su familia y su pasado. Fue un verdadero acto de fe. Y debemos considerar que esta descendencia, la de Sem, que Dios había escogido después del diluvio para continuar con la descendencia de la promesa, había fracasado, pues toda se encontraba sumergida en la misma situación que se encontraba el resto de los habitantes de la tierra. Eran politeístas y no eran adoradores del Señor. De manera que el llamamiento de Dios a Abraham no es sino una vez más un acto de gracia de parte de Dios que lo separa del resto de la humanidad pero dentro de esta descendencia para llevar a cabo en él su promesa de redención. Mira, hermanos, si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de conocerlo, pues no lo conoceríamos, esa es la verdad. ¿Dónde estaríamos? Como dice un canto por ahí. Estaríamos perdidos, estaríamos hundidos cada día más en el lodo cenagoso, ¿verdad? Pero sin embargo, por su infinita gracia, Dios nos separa, nos hace un llamado y nos invita a participar de esa nueva vida con Él y con Cristo Jesús. Vamos al segundo punto de la vida de Abraham. Abraham abandona el lugar de bendición. Ya vimos el llamamiento. Ahora vamos a ver en Abraham que él abandona el lugar de bendición y dijimos que esto era considerado un acto de debilidad. Esto lo encontramos en Génesis verso 12, capítulo 12, perdón, verso 10 al 20. La Biblia dice que hubo hambre en toda la tierra y Abraham pues descendió a Egipto, que no debería de haberlo hecho, ¿no? Vamos a leerlo. Génesis 12. Dice aquí, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Esto fue considerado un acto de debilidad. ¿Qué aprendemos aquí en este episodio de la vida de Abraham? Que es lo interesante, ¿no? Abraham fue probado en su fe al venir una gran hambre sobre la tierra y se mueve de la tierra prometida, de la tierra de bendición, a Egipto. Y esto nos muestra cosas que Abraham vivió para moverse de la promesa. Número 1, o inciso 1. A. Las circunstancias de la vida lo movieron. Ahí está un principio. Las circunstancias de la vida lo movieron. Inciso B. Tomó decisiones equivocadas de ir sin consultar a Dios. Inciso C. Actuó con mentiras. Porque vemos que a dónde va, dice mentiras. Inciso D. Experimentó el temor. Ahí está Abraham. Estaba dudando de la capacidad de Dios de protegerlo en aquella tierra que era una promesa para él, aunque hubiese mucha hambre en la tierra. ¿Ustedes creen que Dios lo dejaría? Si lo llamó es para cumplir sus propósitos. No lo dejaría, no lo abandonaría. Pero era una prueba para la fe de Abraham. La prueba, mis hermanos, es necesaria tanto en la vida de Abraham como en la vida de nosotros. Pues solo a través de ellas Abraham podría crecer más y más en la fe, y es lo mismo con nosotros. Solo es por medio de las pruebas que nosotros aprendemos a crecer en la fe. Son luchas que a veces no nos gusta pasar por ellas, pero sin embargo son para crecimiento. Cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier cosa que tú estés viviendo, que viene la prueba, recuérdalo. Tu fe está siendo probada y el propósito de esta prueba es para llevarte a un mayor crecimiento en tu fe. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, se nos revela esto. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está claro. Nuestra fe va a ser probada. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, nuestra fe, Dios nos está diciendo, va a ser probada. Pero esta fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Vea cómo es considerada el valor de la fe. El valor que Dios le da a la fe, nuestra confianza puesta en Él, en la promesa, en el Redentor, en el Salvador, ¿verdad? Es algo que no se compara ni con todo el tesoro del mundo. Y luego dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahí está poniéndonos una analogía de cómo el oro es probado en el fuego para considerar su calidad, su pureza, todo esto que tendría que ser parte de nuestra fe, ¿no? En nuestra vida. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el Señor regrese, pues nos encuentre en fe. Cuando el Señor regrese, nos encuentre en una fe valiosa, en una fe costosa, de calidad, purificada, limpia, una fe que está en la espera del regreso del Señor y no al contrario, una fe que abandona. Así que es importante que aprendamos que las circunstancias de la vida no deben movernos de las promesas de nuestro Dios. No debemos tomar decisiones equivocadas tratando de ayudar a Dios con sus promesas, y mucho menos haciéndolo con mentiras, pues esto nos llevará a experimentar temor, pero no de Dios, sino un temor de los hombres. Si sacáramos una aplicación a nosotros, diríamos que no nos movamos de la promesa de Dios para ir y depender del mundo. No lo hagamos, mis hermanos, el mundo que representa Egipto, en este caso a donde se fue Abraham. Esto es una prueba que seguro se presentará a nosotros y tenemos que cuidar de vencerla no moviéndonos de la promesa. Si tú te mueves como en este caso lo hizo Abraham, este es un acto de debilidad. Cada vez que tú en la prueba te mueves hacia dependencias de otras cosas y no de Dios, tú estás mostrando un acto de debilidad en tu vida. Y esto es lo que Dios no quiere de nosotros. Esto es lo que Dios no espera de nosotros, mis queridos hermanos. Dios espera encontrarnos a nosotros que a través de cada prueba que vamos pasando, nuestra fe va creciendo y vamos entendiendo claramente que esto es para que nosotros nos mantengamos no en un acto de debilidad, sino en un acto de fe, dando una respuesta de fe siempre a Dios en medio de las pruebas. En fin, vamos a seguir, mis hermanos. Vamos a Abraham al siguiente punto. Ya vimos el llamamiento de Abraham. Ya vimos cómo Abraham abandona el lugar de bendición, que es un acto de debilidad. Pero ahora vamos a ver un inciso C, un tercer subpunto en la vida de Abraham y cómo Abraham regresa a la tierra de Canaán. Entonces, se equivocó, falló, fue débil en su fe, pero corrige el rumbo, ¿verdad? Regresa a la tierra que Dios, la tierra de la promesa, la tierra de la bendición. Y esto es un acto de fe nuevamente. Esto lo encontramos en Génesis 13, verso 1 al 18. Dijimos, Abraham falló en su primer prueba, pero aprendió. Este es el punto. A lo mejor pasamos una prueba, fallamos, pero lo importante es que aprendamos. No que se vuelva a repetir y que se vuelva a repetir y que se vuelva a repetir la falla, no, porque entonces la fe no está avanzando, la fe está estancada y pareciera que nuestra confianza no ha crecido nada con el Señor. Así que Abraham falló la primera prueba, pero aprendió y en Egipto, fíjense bien, en Egipto, porque ese es el Dios misericordioso que tenemos. En Egipto, ahí donde él se equivocó, Dios lo usó esta circunstancia para bendecirlo. Lo bendijo de tal manera como se lo había prometido. Salió de ahí, salió de Egipto, regresó a la tierra prometida. Y salió con bendición. Claro, esto no es una excusa para decir, ah, mira, pues vamos a hacer esto mal para que Dios luego nos bendiga. No, 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 no. Estamos hablando aquí que es un acto de misericordia. Abraham está empezando, como podemos pensar en alguien que comienza en su fe, que tiene poco tiempo, se equivoca. Y claro, Dios usa quizás alguna circunstancia, dentro de su mala decisión para bendecirlo. Pero este era el inicio de la fe de Abraham. Este no es el caso de toda la vida, ¿verdad? Hay quienes quieren hacer esto toda la vida y así no es, mis queridos hermanos. Así que salió con bendición. La fe de Abraham en este capítulo la vemos aumentar de una manera considerable. En este capítulo 13, Abraham regresa a Canaán, expresa su fe a Dios en ello, invocando en primer lugar su nombre. Y una vez más en el mismo lugar donde lo había invocado la primera vez en el capítulo 12. Y prospera tanto que llega el momento que no pueden vivir juntos él y su sobrino Lot. Fíjense qué cosas, ¿no? Ahí están. Abraham tenía presente las palabras del Señor que le había dicho, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Abraham tenía la responsabilidad de ser un canal de bendición para otros. La promesa de posesión de la tierra para Abraham era para Abraham, para nadie más. Esa era la promesa. Dios se la dio a Abraham. Pero Abraham, fíjense bien, en este capítulo 13, Abraham en su generosidad, en su corazón, le ofrece a Lot, su sobrino, que él sea el primero que escoja dónde quiere habitar. Es decir, él invita a Lot que se separen para no tener más problemas entre sus pastores, cuidadores de ovejas, y los pastores de Abraham. Y le da este lugar a Lot de escoger. Cuando Abraham es el que podría haber dicho, a mí fue quien Dios me dijo que me daría la tierra y por lo tanto soy yo el que debo de escoger primero. Pero no fue así. Abraham, con esto, mis queridos hermanos, mostró que no estaba buscando lo suyo propio, sino que estaba buscando ser bendición para otros. Y mis queridos hermanos, este es un fruto de la fe. Cuando hemos aprendido a no buscar lo nuestro propio, sino la bendición de los demás, cuando estamos enfocados antes que nosotros en los demás, podemos decir que nuestra fe ha crecido. Este es un fruto de la fe. Uno de tantos frutos, este es uno, pero que muestra que tú has crecido en la fe, has madurado en tu fe. Esta manifestación del carácter de Abraham ya mostraba frutos de su madurez espiritual, de su crecimiento en su confianza con Dios. Esta actitud de Abraham fue la misma actitud que Cristo, mis hermanos, mostró al venir a esta tierra. No para buscar lo suyo, sino para buscar la bendición de los demás, para dar su vida en rescate por muchos. Cristo se negó a sí mismo para traer bendición a otros, y esto es el principio que Abraham estaba aplicando a su vida. El verdadero creyente debe experimentar el crecimiento en su fe, no se puede quedar ahí como un enanito. Este crecimiento de su fe se debe mostrar claramente en ese carácter de negación, de no estar buscando lo suyo propio, de no estar exigiendo lo suyo propio, sino el buscar la bendición de los demás. Si tú te encuentras ya en esta situación de estar buscando la bendición de los demás, déjame decirte una cosa: estás creciendo en tu fe, realmente estás madurando en tu fe, estás mostrando un acto de fe más que de debilidad. Pero si tú sigues buscando lo tuyo, si tú sigues no queriéndote negar a ti mismo y no querer buscar la bendición de los demás, esto, mi querido hermano, me habla que realmente estás estancado en tu fe. Esto es lo contrario que hizo Lot de Abraham. Lot, por ejemplo, aparece como un personaje carnal que solo busca lo suyo propio, que no hay madurez espiritual en su vida y por consiguiente decide mal. Prefiere la prosperidad aparente de Sodoma, que era un pueblo de pecadores y perversos. Y así hay muchos dentro de la iglesia que prefieren la prosperidad aparente de este mundo que la negación personal, que el negarse a sí mismos. Aquí nos vamos a quedar con este principio, con este pensamiento que espero cada uno de nosotros lo llevemos muy presente a nuestro corazón. Es tiempo, mis hermanos, de dejar de pensar en nosotros. Es tiempo de dejar de estar buscando nuestras propias cosas. Este es un buen tiempo, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, en las que estamos pasando, ¿verdad? Aún dentro de esta pandemia, de este aislamiento, de este estar encerrados con la familia. Yo creo que este es un buen tiempo para comenzar donde debemos de comenzar realmente, a darlo todo, a negarnos a nosotros y no pensar en nosotros, sino siempre bendecir a los demás, dar de nuestra vida a los demás. Así que, queridos estudiantes, aquí los dejo con este principio. Aquí nos vamos a quedar con esta clase, pero váyase con este pensamiento practicándolo. Que lo que usted haga, esos actos sean actos de fe y no actos de debilidad, Como ya lo vimos en su primer acto, Abraham se equivocó, fue un acto de debilidad, pero aquí vemos un acto de fe claramente, de una fe que va creciendo, va aumentando, que así sea nuestra vida con el Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, el Señor esté con ustedes y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Gracias.